O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La 1:00 p.m, ¿cómo les va en este viernes 12 de abril del 2024? Bienvenidas, bienvenidos a Atando Cabos, el programa que conduce Denise Merker. Yo soy Olivia Cerón y también está en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente viernes, mi querida Olivia.
Excelente viernes también para todas, para todos ustedes que nos escuchan. Y vámonos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas, en muchas noticias. Empezamos con la situación en Guerrero. Bueno, les decíamos, ayer les alcanzamos a dar la noticia de que fue asesinado el jefe de la Policía Vial de Acapulco, Eduardo Chávez Manzanares, cuando salía de su domicilio y sujetos armados le dispararon en al menos 18 ocasiones. Y a esto se suma lo que está ocurriendo en Chilpancingo, donde regresó la violencia en contra de transportistas. Ayer fueron incendiadas dos unidades de transporte público de la ruta que va hacia Amojileca. Sujetos armados llegaron y amenazaron a los conductores, los bajaron de sus unidades y les prendieron fuego. La base amaneció este viernes cerrada y sin servicio. Justo hoy se están cumpliendo 2 meses del último incidente contra transportistas en la capital guerrerense, que posteriormente generó una presunta tregua entre grupos delictivos con la mediación de la Iglesia Católica. Y Memo, te acordarás también, sí, de estas imágenes que se difundieron, donde se veía muy crudas, ¿no? Unos videos muy crudos, sí, 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 donde se veía pues cómo presuntos integrantes de un grupo delictivo pues amenazaban, golpeaban a transportistas. Bueno, pues regresó la violencia en Chilpancingo. Lo vamos a estar analizando y platicando más adelante.
Y bueno, en otros asuntos, celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Instituto Nacional Electoral no suspendiera sus mañaneras después de que el INE rechazara suspender la difusión de las conferencias matutinas, como lo solicitó la coalición opositora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta decisión por unanimidad de los consejeros y planteó que lo contrario pues habría sido a lo que él calificó como una aberración. Escuchemos al presidente.
Iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución, al artículo 6º, 7º de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación.
Bueno, ahí está lo que dijo el presidente. Y en torno a las campañas electorales, las actividades del día de hoy, Xóchitl Gálvez se encuentra de gira en Nuevo León. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México se reúne este mediodía con estudiantes de la Universidad de Monterrey. Por la mañana estuvo con integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación, la CAINTRA. Al terminar el encuentro dijo que los empresarios le externaron su preocupación por la violencia en el país y la seguridad en las carreteras.
Hay zonas del país donde prácticamente manda el crimen organizado. Buena parte de Guerrero, una buena parte de Michoacán, una parte del Estado de México, ahora Chiapas. Hay zonas del país donde prácticamente no se puede entrar más que los criminales.
Más tarde seguirá Nuevo León, donde va a tener eventos en San Pedro Garza y Apodaca.
Y bueno, Claudia Sheinbaum, por su parte, se reúne con empresarios en la ciudad de Tijuana, en Baja California, ante unos 350 representantes del sector empresarial de Baja California. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia destacó sus propuestas en materia económica. Por lo pronto, hoy también tiene varias actividades en Ensenada y también mañana en Sonora. Pero vamos a ir a una pausa y regresando vamos a escuchar justamente lo que dice Claudia Sheinbaum al respecto.
Vamos a pausa, regresamos con más del resumen de lo más importante. Volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, seguimos con el resumen de lo más importante. Estábamos contándoles pues qué ha pasado en las campañas electorales. Claudia Sheinbaum está en Tijuana y esto es parte de lo que dijo.
Vamos a respetar evidentemente la autonomía del Banco de México. No va a haber aumento de gasolina, de luz ni de gas doméstico. Vamos en términos reales. Vamos a mantener el modelo de austeridad republicana. Vamos a garantizar que no vuelvan los excesos. Vamos a mantener la política de no condonación de impuestos.
Bueno, Claudia Sheinbaum también va a tener actividades en Ensenada y mañana va a Sonora.
Y bueno, Jorge Álvarez Maínez se reúne con la conferencia del Episcopado Mexicano. La tarde de ayer, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano fue el último de los candidatos en reunirse con cardenales, obispos y sacerdotes católicos en México. A su salida informó que entre las principales preocupaciones del clero se encuentra el tema de la inseguridad y el desarrollo de los jóvenes en México. Escuchemos a Álvarez Maínez.
Les expresé mi gratitud, mi reconocimiento por el papel protagónico que han decidido tomar en este proceso electoral, con una sensibilidad social impresionante y con una experiencia de el conocimiento de la realidad mexicana en territorio innegable.
Y atacaron a balazos a un candidato en Morelos, candidato a alcalde, Rodolfo Tapia López, candidato del PT a la alcaldía de Xochitepec, resultó ileso el miércoles cuando circulaba en su vehículo por el poblado de Atlacholoaya y hombres armados le dispararon. También en Morelos, pero en Xochitepec, anoche fue asesinado Teodoro Gorostieta. Él era tío de Gabriela Gorostieta, candidata a diputada federal de la Alianza Fuerza y Corazón por México, y de otro hombre que lo acompañaba. El homicidio se registró afuera de la casa de campaña de la candidata. Y bueno, esto pues que nuevamente, ¿no?, que sigue un episodio más de la violencia política que está marcando este proceso electoral. Justamente más tarde en el programa vamos a conversar con Icharo Arteta, y es vocera de Data Cívica, porque la semana que entra, a inicios de la próxima semana, van a presentar un nuevo informe, Votar entre balas, entendiendo la violencia política y criminal en México. Y un poco el llamado es presentar este informe que documenta y analiza la violencia político-criminal para entender mejor esta amenaza a la joven democracia mexicana. Dicen las organizaciones que convocan, no existe la democracia donde impera el miedo, y es cierto, es un análisis que realizaron en conjunto Data Cívica, México Evalúa y Pájaro Político, Votar entre balas, y lo vamos a estar platicando más adelante.
Bueno, abren investigación en la Corte contra Arturo Saldívar. La ministra presidenta Norma Piña ordenó al Consejo de la Judicatura Federal investigar al exministro Arturo Saldívar y a colaboradores cercanos tras recibir una denuncia anónima que los acusa de conformar un sistema corrupto para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados. El ministro en retiro aseguró que claramente la denuncia tiene que ver con la contienda electoral.
Sí, pues interesante esto que está pasando. Vamos a ver en qué deriva. Arturo Saldívar, tal cual está diciendo, que como sabemos está, y es abierto, Memo,
sí,
está
es parte
apoyando
ya del equipo.
Sí, la campaña de Claudia Sheinbaum, y él dice, la intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente, hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial, es lo que dijo el expresidente de la Corte. Y bueno, por su parte, la ministra presidenta Piña, pues ordena esta investigación a ex colaboradores de Arturo Saldívar, presuntamente por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Interesante, vamos a ver qué va pasando con este asunto. Y en el tema del agua contaminada en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, pues continúa el bloqueo de vecinos en Insurgentes. Ya es el tercer día consecutivo en que vecinos, vecinas de colonias afectadas por el agua contaminada, pues siguen bloqueando el cruce entre Insurgentes y Xola, aunque ayer habían liberado el paso para el Metrobús, que aquí nos dijo una vecina fue una condicionante para que se llevara a cabo la reunión que tuvieron con autoridades. O sea, autoridades les dijeron, uh-huh, si desbloquean el carril del Metrobús, hacemos la reunión, y así fue que se llevó a cabo. Pero bueno, este mediodía volvieron a bloquear el paso en protesta pues con las autoridades capitalinas por no haber concretado pues otra reunión pues que están exigiendo. Ayer el sistema de agua SACMEX aclaró que las pruebas de laboratorio de las muestras de agua contaminada que se han dado a conocer, o algunas que están circulando, no están hechas por un laboratorio certificado, por lo que los datos difundidos por dicho laboratorio que aseguran contaminación por hidrocarburos no son confiables. Es importante esto que dice SACMEX, Memo. Nosotros vimos desde ayer los resultados que estaban circulando, ¿verdad? Incluso la información es que empezaron a circular en algún chat de vecinos y que arrojaban ciertos resultados. Pero bueno, SACMEX dice no son confiables, hay que esperar las pruebas oficiales. Y bueno, decirles que ya son 11 días desde que los vecinos empezaron a quejarse.
Las manifestaciones, ¿no? Sí, 5 días de bloqueo sobre la avenida Insurgentes.
Sí, a levantar la voz, a decir el agua está contaminada y pues todavía... pues no sabemos exactamente cuáles son los elementos que están contaminando el agua. Las autoridades han sido erráticas, ¿no? Primero pensaban que era un asunto de alguna cisterna que pudiera estar sucia, ¿no? O sea, no se habían tomado en serio el asunto. Ante el incremento de protestas de los vecinos, aceptaron que estaba contaminada el agua. Y ahora pues estamos a la espera de que den a conocer de forma oficial los análisis que mandaron a hacer para saber exactamente cuáles son las causas, o sea, cuáles son las sustancias que están contaminando, cuál es el origen. Han señalado un pozo como el origen. Ayer nos decía aquí Miriam Ursúa.
El pozo Alfonso III
está confirmado, no tenemos la menor duda. De ahí viene el agua contaminada, pero lo que no queda claro todavía es cómo es que llegaron estos contaminantes a este pozo, suponiendo que realmente este es el origen, según nos dijo ayer en Miriam Ursúa. Así que, pues para los vecinos lo peor es no saber, ¿no? Así que siguen ahí las protestas y ya les estaremos actualizando la información.
Y bueno, además de este resumen de lo más destacado, Roxana Ruiz, la joven que mató a su violador en legítima defensa, gana un amparo y seguirá en libertad. Luego de 3 años de proceso en juzgados del Estado de México, Roxana Ruiz Santiago, la joven oaxaqueña acusada de asesinar a su agresor sexual, va a continuar en libertad debido a que obtuvo un amparo indirecto en contra de la resolución de un tribunal que impugnó su libertad absolutoria por el delito de homicidio. Hay que recordar que en mayo del 2021, Roxana asesinó, como les decía, en legítima defensa a su atacante, un hombre identificado como Sinaí, a quien estranguló y cortó diversas partes del cuerpo. Luego sale del domicilio, justamente con el cuerpo de la víctima, en un costal y una bolsa negra, pero fue detenida en ese momento por policías municipales de Ciudad Neza en el Estado de México.
Pues un tema muy importante, vamos a detenernos más adelante también para analizar cómo va el caso de Roxana, todo un tema pues el del asesinato en legítima defensa, que nos recuerda pues este caso paradigmático que abrió la conversación y puso el tema el de Yakiri Rubio, que también es un, ella iba a ser, atentaron contra su vida, abusaron de ella, en fin, y también ella mató a su agresor en legítima defensa, solo que ella sí estuvo en la cárcel un buen tiempo y al final pues la justicia le dio la razón. Todo un asunto, ya estaremos platicando también más adelante de este tema.
Y bueno, y se registra tiroteo en una secundaria de Dallas, en Texas. Esta mañana se reportaron varios disparos al interior del Wilmer Hutchins High School. La policía activó el protocolo de seguridad y únicamente ubicó a un estudiante con herida de bala, desafortunadamente, que ya recibió atención médica. Por el momento se desconoce si hubo un tirador y cuál sería su paradero.
Y en otros asuntos, revelan calendario de la Fórmula 1 para el 2025. La Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer el calendario de la próxima temporada. Comenzará a mediados de marzo en Australia y no en el Golfo Pérsico, como se acostumbraba. Tendrá 24 carreras y el Gran Premio de México se celebrará del 24 al 26 de octubre. El del próximo año es el último Grand Prix del contrato vigente para nuestro país.
E inicia la jornada 15 del torneo de clausura 2024. Este viernes juegan Cruz Azul frente a Puebla, Necaxa contra Santos y Querétaro frente a Mazatlán. Entre los juegos destacados del fin de semana están el América frente al Toluca, que se va a disputar el liderato del torneo que actualmente poseen los Diablos, y se va a jugar el sábado en el Azteca. También destaca el clásico regio Monterrey contra Tigres, que se va a jugar el sábado a las 9 de la noche.
Bueno, pues hasta aquí el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Vamos a volver ya con los reportes y con las entrevistas en este viernes, ya llegando al final de la semana. Y bueno, mucha información. Vamos a tener los reportes sobre las campañas. Vamos a hablar también nuevamente con vecinos, con alguna vecina de la Corona del Valle, para que nos cuente pues cómo va el tema del agua. Vamos a hablar de la sequía también en San San Luis Potosí, de lo que está ocurriendo en Guerrero con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Vamos a ir a Morelos, donde nuevamente pues un episodio más de violencia política, esto que está pasando en las campañas. Hablaremos de la investigación Votar entre Balas, como ya les decíamos. En fin, vamos a pausa y regresamos ya con todos los detalles de la información. Estamos en Atando Cabos, nuestra cuenta de Twitter, @AtandoCabos. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos RSS.com.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a darle seguimiento al tema de del agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Está en la línea Lucina Leo, vecina de la Colonia del Valle. Hemos estado hablando aquí en Atando Cabos con personas afectadas. Ahora le damos la voz a Lucina Leo para que nos cuente. Lucina, bueno, por lo pronto siguen con el plantón, ¿no? Comenzar por ahí.
Sí, seguimos con el plantón. Han estado viniendo más vecinos de Nápoles, del Valle, de todas las alcaldías, digo, de la alcaldía y de las colonias afectadas. Uh-huh. Ya se cerró el Metrobús de nueva cuenta porque no hemos obtenido ninguna respuesta después de la reunión que tuvimos ayer con gobierno central. Uh-huh. Nosotros estamos, como les hemos dicho, pues abiertos, ¿no? Pero nuestra petición es muy simple: ¿qué contaminante tienen? ¿Qué piensan hacer? Ya con el contaminante, ¿cómo tenemos que limpiar las cisternas? Porque, pues, como han visto en varias de las noticias, y les agradecemos muchísimo las notas, no se puede tomar a la ligera y no podemos aventar cloro para lavar algo que no sabemos si va a reaccionar con él, ¿no? Sí. Y es muy aventurado. Ahorita, por ejemplo, tenemos vecinos con cisternas de 80.000, 100.000 litros, y es inhumano, es inconcebible que tiremos al alcantarillado 100.000 litros de agua contaminada que va a terminar en Tula con los agricultores y va a estar contaminando ahora alimentos. Entonces, pues no somos así de irresponsables, no lo vamos a hacer hasta que nos digan qué contaminante está ahí en el agua.
Ahora, cuéntanos un poco cómo fue la reunión que tuvieron ayer, Lucina, con autoridades.
Bueno.
Sí, ¿nos escuchas?
Bueno.
Creo que perdimos la comunicación con Lucina, que es vecina de la Colonia del Valle. No sé si nos escuchas, Lucina. No, sí la perdimos. Bueno, sí, le queríamos preguntar, Memo, nos interesaba mucho que nos contara, porque ella dice que no llegaron a acuerdos ayer en esta reunión que tuvieron con autoridades de la Ciudad de México. Pero nosotros aquí en el programa, sí. Pues a esta hora más o menos estábamos hablando con Miriam Ursúa, que es la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que ya estuvo presente en la reunión, también estuvo el director de SACMEX con las vecinas y vecinos, y ella nos hablaba aquí de que sí estaban llegando a algunos acuerdos. Ella se salió de la
para
reunión,
tener la entrevista.
Tomó la comunicación con nosotros y luego ya nos quedamos al pendiente de lo que sucediera, y lo siguiente que supimos es que vecinos decían, no llegamos a acuerdos, y es lo mismo que nos estabas diciendo, Lucina, y que por eso siguen con el plantón. ¿Cómo fue la reunión de ayer?
Pues mira, la verdad es que es decepcionante que no tengan respuestas a estas alturas del problema. Uh-huh. La verdad es que se aventaron a hacer ciertas declaraciones, que yo no lo haría. Por ejemplo, el director de SACMEX nos comentaba que él no tenía idea bajo qué normas o qué metodologías químicas se estaba realizando la identificación del hidrocarburo por parte de Pemex, que él creía que era destilación. Pero la destilación no es una norma, la destilación es un procedimiento, ¿no?, para empezar. Entonces, pues no me siento muy tranquila con esas expresiones del doctor, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, pues esta señora Ursúa, de Protección Civil, también nos manifestó que pues sí habían cerrado el pozo, pero que ellos confiaban y no estaban seguros que en 2 semanas el cauce natural del agua limpiara por sí solo el contaminante. Entonces, dije, a ver, espérate, o sea, ¿cómo pueden hacer esa aseveración si no saben qué contaminante es? Y la persona de, bueno, un doctor de la Secretaría de Salud aquí local, pues también con unas declaraciones que abriéramos el grifo, pero del agua que ellos están suministrando, y que si a nuestra percepción olía a contaminante, no lo usáramos, pero que si no olía, sí la usáramos. O sea, perdón, pero o sea, si no huele no quiere decir que no esté ahí. Yo no tengo un laboratorio químico en la nariz.
Sí.
¿No? Entonces, pues solo queremos que sean claros con nosotros. Nosotros no queremos pelearlos. Créanme que tenemos que hacer nuestras vidas. Estamos deteniendo nuestras vidas porque esto puede ser un compuesto cancerígeno. No queremos que sea. O sea, estamos rogando que no sea, pero no queremos ni pelearnos con el gobierno. A nosotros no nos importa de qué color sean, les pedimos encarecidamente que se pongan a trabajar independientemente de qué colores son hacia arriba y hacia abajo de niveles de gobierno, pónganse a trabajar porque están rebasados y es entendible que una situación así pues haga que no tengan las manos suficientes. Ya inclusive me parece contradictorio que no quieren declarar la emergencia sanitaria cuando sí ves al ejército con sus gafetitos de DN3, ¿no? Entonces...
¿En las brigadas o a qué te refieres?
Sí, hay en el Parque San Lorenzo, SACMEX pidió plantas potabilizadoras, ya llegaron y sí hemos visto personal del ejército. Entonces, el DN3 es un programa que entra ante una emergencia. Ya. Entonces, o sea, los hechos se contradicen contra lo que están diciendo. Les pedimos, por favor, solo díganos qué contaminante es. El medio de comunicación con el gobierno sigue, hay una persona ahí de gobierno en el plantón, nos dicen, ¿saben qué? Tal vez si vaya a haber una reunión, luego las cancelan, etcétera. Solo necesitamos que nos digan qué contaminante es, qué van a hacer para lavar nuestras cisternas, qué van a hacer en materia de salud, darle seguimiento a todas estas personas con reacciones de piel, cutáneas, vómitos, etcétera. Uh-huh. O sea, por favor, les estamos pidiendo ayuda. No queremos pelearnos con ellos.
¿Y les dieron una fecha de cuándo les pueden dar esa información ya corroborada?
Pues que Pemex podría ser en 2 días. Pero no tienen la certeza. No nos quisieron firmar la minuta para que fuera un acuerdo pues firmado, ¿no? Con toda la legalidad. Es decir, nos comprometemos a esto. O sea, si ellos fueran así formales, pues otro sentir sería de la población y no estaríamos ni siquiera, no hubiéramos cerrado de inicio, ¿no?
Claro.
Había un compromiso formal de mostrar, inclusive le dijimos, si no nos quieren tener a nosotros ahí, hagan una conferencia de prensa, saquen resultados de laboratorio y tranquilicen a la ciudadanía. Claro.
Entonces, Lucina, solo para estar en el entendido, entonces lo que tú nos dices ahora es que no hay claridad concreta en la fecha en la que les darían los resultados estos estudios y mientras tanto ustedes van a seguir con estas manifestaciones, estos bloqueos y estas protestas.
Exactamente, así vamos a seguir.
Bueno, pues entonces nos quedamos pues atentos a lo que vaya sucediendo. Las autoridades lo que han dicho es que descartan la presencia de gasolina en las tuberías y han sido muy enfáticos en ese asunto, ¿no? Miriam Ursúa hablaba de que los contaminantes serían de la familia de lubricantes y aceites, ¿no? Pero no, efectivamente, pues no hay claridad. Digamos, 11 días después de que empezaron las primeras voces de vecinos a hablar del tema del agua contaminada, todavía no hay claridad y tampoco se quedan tranquilos, por lo que nos decías, pues con las medidas que les recomiendan para prevenir más afectaciones, ¿no?
Sí, digo, la verdad es que se contradicen ellos, ya la gente inclusive está yéndose a bañar otros sitios, esa recomendación de lavar la cisterna con cloro pues no se va a llevar a cabo por los vecinos porque el cloro puede reaccionar.
Sí, sí, entiendo.
Pues no nos vamos a poder en
peligro. Entiendo, mientras no sepan, sí, exacto. Bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo. Te agradecemos mucho, Lucina, que nos hayas tomado la llamada. Seguimos al pendiente. Lucina Leo es vecina de la Colonia del Valle y ya lo dijo claramente, vamos a seguir con el plantón en tanto no tengamos claridad del origen, las causas, las sustancias contaminantes y los pasos a seguir hacia adelante con este asunto. Y bueno, y seguimos hablando del agua, pero ahora de la escasez del agua, de la sequía que afecta particularmente a San Luis Potosí. Joel Félix Díaz, director de la Comisión Nacional de Agua en este estado, advirtió que los efectos más fuertes de la sequía que azotan la Huasteca Potosina, la cual ha dejado sin líquido a la mitad de la población de Ciudad Valles, aún están por sentirse, pues continuarán las temperaturas de más de 40 grados centígrados y son mínimos los pronósticos de lluvia para los próximos meses. La situación es crítica. Gerardo Duque es corresponsal allá en San Luis Potosí y nos tiene información. Gerardo, muy buenas tardes. Adelante.
Olivia, buenas tardes. Memo, les saludo. Pues mira, para poner en perspectiva también a esto que comentas, hay monitoreos especializados que se han hecho en semanas recientes del territorio potosino, que se ha posicionado entre las entidades del país más afectadas por la sequía. Fíjate, 77% del territorio potosino se encuentra en sequía extrema o sequía excepcional. También se suman localidades que están en condición anormalmente seca y con sequía severa. Pero si esto de la falta de lluvias lo sumamos a la crítica situación que ha venido aconteciendo durante los días de esta semana por los incendios focalizados en primera instancia en la zona cercana a San Luis Capital, que es la Sierra de San Miguelito, un área natural protegida. Ya desde ayer, por lo menos en esa circunstancia, la autoridad estatal dijo que estaba controlado. No habló de totalmente apagado el fuego, sino controlado. Ahora, digamos, los trabajos de campo se refuerzan el día de hoy.
Gerardo,
en lo que son los... Sí, dime.
Déjame interrumpirte en este punto de tu reporte porque tenemos que hacer una pausa, pero por favor quédate para que termines. Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí. Volvemos con él. Estamos atando cabos. Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Nos está dando su reporte Gerardo Duque, corresponsal de San Luis Potosí, de la sequía. Gerardo.
Sí, Olivia, te comentaba que ahora que prácticamente se le está dando la vuelta al incendio en la Sierra de San Miguelito, ahora los esfuerzos, hablamos de personal de CONAFOR, de elementos de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de Protección Civil, incluso de voluntarios de Ciudadanos, están concentrados en la zona límite entre la Huasteca y la zona media del estado. Hablamos de municipios del Naranjo, hemos realizado recorridos en horas recientes del Naranjo, Ciudad del Maíz, incluso algunos destellos también de siniestros en parte del municipio de Tamazopo, pues ahí donde se está concentrando. Y bueno, esto se suma además a la crisis de abasto para consumo doméstico que se generó también esta semana paralelamente en Ciudad Valles, la segunda ciudad más importante del estado, donde no es que no sirviera la infraestructura para llevarla a las casas, no, simplemente no había agua en el río Valles, que es desde donde se suministra, donde se encuentra el cárcamo para extraer y luego bombear. Y esto en gran medida, ¿por qué? Porque se quedó seco, pues porque río arriba, que viene del Naranjo, nace en Tula, Tamaulipas, pues estaba siendo desviado para riegos agrícolas, así que las cañas muy verdes, pero pues sin agua para el consumo doméstico, Olivia.
Oye, ¿y qué más dicen las autoridades?
Bueno, más que decir es hacer. Elemental era haber establecido semanas atrás, por lo menos en Ciudad Valles, por este escenario de crisis, haber establecido una sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil donde se advirtiera lo que estaba por venir, se previniera y se tomaran medidas a tiempo. Pero el que tenía que convocar al presidente, en vez de ello, pues, pidió licencia como alcalde, se fue a preparar su campaña para la reelección. ¿Y cuál es el escenario semanas después? Esto ya lo habíamos visto con la sequía, lo consignábamos semanas atrás, de las cascadas. Recordarás, Olivia, tanto la de Tamul, por un lado, como parte de las caídas de las cascadas de Micos, que es el mismo afluente que finalmente termina en el río Valles, y que esta semana, como te comento, pues quedó prácticamente en ceros, no había nada que extraer para poder bombear a los domicilios, Olivia.
Pues sí, como dices tú, más que decir, era de hacer desde antes. Así que bueno, pues el panorama, pues sí, se ve muy muy complicado.
Sí, complicado, y porque se conjugan estos tres escenarios: por uno, la falta de lluvias, la sequía; por otro, el hecho de que se queden afluentes sin agua por mala utilización o por uso indiscriminado de vital líquido en un tiempo de sequía, pues para riego agrícola, que tampoco es algo generalizado, no lo hacen todos los agricultores, no lo hacen todos los cañeros, pero sí, sí muchos, sobre todo los grandes potentados que tienen la capacidad económica para tener una infraestructura de riego, pues lo hacen a la vista de todos. Parece que los que no ven son los inspectores de la Conagua, pero como ciudadano, como reportero, tú sales a las carreteras de la región y ves a chorros y a chorros día y noche los riegos de caña de azúcar para los cuatro ingenios que se abastecen en esta región. Y bueno, por si fuera poco, los incendios, y por si fuera poco, las altas temperaturas que semanas atrás hemos rondado arriba de los 45 grados centígrados.
Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte. Nos quedamos al pendiente, Gerardo.
Olivia, un gusto. Seguimos en comunicación.
Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, contándonos pues este asunto crítico de la sequía en el estado. Y nos vamos ahora a Guerrero. A Guerrero, con varios asuntos. Decirles por un lado que se está llevando a cabo la convención
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Bancaria en Acapulco, importante, pues, porque se lleva a cabo a 5 meses del paso de Otis por el puerto, ¿no? Y toda la devastación que dejó en Acapulco y alrededores. El presidente López Obrador dijo que antes de ir a la clausura de esta convención va a visitar la Costa Chica de Guerrero para supervisar.
Es la próxima semana la convención.
Perdón, sí, es la próxima semana. Es la próxima semana. El próximo viernes 19 de abril informó que, bueno, el presidente dijo que antes iba a estar ahí en la Costa Chica para supervisar obras. Y bueno, a la par de esto, hay también pues siempre asuntos, lamentablemente asuntos de violencia y de inseguridad en el estado. Regresó la violencia en contra de transportistas en Chilpancingo. Ayer fueron incendiadas 2 unidades de transporte público de la ruta que va hacia Mojileca, pues llegaron, amenazaron a los conductores, les bajaron de sus unidades, prendieron fuego. La base amaneció este viernes cerrada y sin servicio de nuevo. Justo hoy se cumplen 2 meses del último incidente contra transportistas allá en Chilpancingo, y para hablar de este asunto hacemos contacto con el padre Filiberto Velázquez. Él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Muy buenas tardes, padre Filiberto, ¿cómo están las cosas?
Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí tú mencionabas algo importante. Ahorita hay algunos eventos como la... hay una actividad en Acapulco que tiene que ver con el turismo.
Sí, es el tianguis turístico.
Una convención, el tianguis turístico. Entonces, pues ha transcurrido eso, pues digamos, con una normalidad. La gobernadora aprovechó esa plataforma para mencionar sobre la aprehensión del asesino, el presunto asesino de Yankee Cotán. Nosotros hemos, pues después de esa aprehensión, dado el seguimiento para que hiciera la primera audiencia inicial, donde se le dio la medida cautelar de prisión preventiva, y el lunes vamos a retomar la audiencia para la vinculación a proceso. Pues fue yo creo que una buena noticia para la familia el que esta persona no fuera prófuga. A nosotros nos quedan preguntas que la propia instancia judicial tendrá que determinar, sobre todo cómo escapó y quién lo encubrió. Entonces eso va a seguir siendo nuestra exigencia. Siento que ha habido, de una u otra manera, pues voluntad del Estado, especialmente, pues no sé si las elecciones sean quienes estén impulsando a que esto vaya marchando, porque pues es sorprendente, ¿no? Yo no tenía muchas esperanzas de que lo aprendieran, sin embargo, pues eso ocurrió. A un mes después de que hubo protestas fuertes en el estado, pero bueno, la cuestión es que ya está localizado esta persona. Y pues la violencia en Chilpancingo, igual aclararles que no tiene que ver nada con la violencia que se vivió hace algunos meses. Es otra situación. Hay un conflicto en Chichihualco donde dos grupos están en ese conflicto, y en reacción a situaciones y cosas que el gobierno del estado ha realizado, entonces fue como una manera de hacerse presente, ¿no? De hacerse notar, pero no tiene que ver como que vamos a regresar a un conflicto como el que vivimos hace dos meses. Entonces, son dos grupos diferentes, entonces, pero esperemos que esto no a escale más de lo que sucedió ayer.
Sí,
que no hubo víctimas, eso es algo bueno.
Claro, por supuesto, y siempre es lo más importante. Pero a ver, creo que lo que usted está diciendo es muy importante, porque venimos de unas semanas trágicas en varios puntos del estado de Guerrero. Usted menciona ahora que hay acciones por parte de las autoridades que de alguna manera influyen en esto que yo traduzco con sus palabras, de una percepción de que ha disminuido la violencia en algunos puntos del estado de Guerrero. Más allá, padre, de las acciones concretas que ha realizado el gobierno, que me parece son más reactivas que de preventivas, ¿esto podría ser también resultado, consecuencia de los diálogos, las conversaciones que en algún momento algunos miembros del clero sostuvieron con algunos miembros del crimen organizado de ciertos grupos con fuerza y control en ciertos puntos del estado de Guerrero?
Claro, que haya disminuido el 20% del índice de los homicidios dolosos es fruto de eso.
Bueno, eso es importante, me parece.
Y también esto que nos dice usted, esta percepción que tiene usted de que en este caso en particular no va a escalar como la vez pasada, ¿es porque usted tiene información?
No. Sí, exacto. Entonces, pues no sé quién esté escuchando, o sea, de esta región, pues que tengan confianza que pues que esto no va a salirse de control. Hay un conflicto, sí, de por medio, que no es necesariamente la capital, pero pues como que aquí están reaccionando. Entonces aquí pues el llamado a las autoridades es de que pues continúen con una estrategia que permita pues de una manera la disolución de ese conflicto, en el que sí, nosotros como clero no estamos interviniendo.
Padre, con eso puedo interpretar que los diálogos ya no continúan, nuestros encuentros, estas pláticas.
Sí, pero hay grupos con los que no, o sea, hay grupos con los que no se ha prestado esta conversación, entonces.
Y con otros sí.
Pues no podemos obligar, exacto, nosotros no podemos obligar a no, todo mundo, ¿verdad? Entonces, con los que generaron la violencia la vez pasada, sigue, la comunicación. Ahorita, con este grupo que se encuentra generando esta violencia, hay reservas.
Bien, pues esperemos que así sea, que no escale, como nos dice. Y por lo pronto, bueno, sí, hacer esta aclaración de las actividades que se están llevando a cabo en el puerto de Acapulco, que, bueno, pues obviamente que contrastan, ¿no? Porque está llevando a cabo en estos momentos el tianguis turístico, luego viene la convención bancaria en Acapulco, que 18 y 19 de abril, como decíamos, el presidente confirma que va a estar ahí. También se está convocando a que asistan las candidatas a la presidencia y el candidato presidencial, pero bueno, de todas maneras, ayer mismo la noticia que dábamos es que fue asesinado el jefe de la policía vial de Acapulco, Eduardo Chávez Manzanares, cuando salía de su domicilio y le dispararon hombres armados en al menos 18 ocasiones. En general, ¿cómo ve, digamos, la situación de violencia en el estado a pesar de estos esfuerzos de activar la economía, de volver a cierta normalidad, también sobre todo después del paso de Otis?
Mira, es importante que sigan realizando esas actividades. Para mí, que el tianguis turístico esté, de que la convención bancaria venga, uh-huh, es necesario por la gente, por el trabajo, no, independientemente de otra cosa. Pues sí, Acapulco, como lo vuelvo a decir y lo dijimos en un principio, pues nosotros somos ajenos, es otra región que nosotros no tenemos como una influencia, uh-huh, y los intereses pues son diferentes, entonces claro, pues va a ser más complicado que se pueda intervenir en una tregua, una pacificación, porque hay una diversidad de, hay una diversidad de grupos. Yo creo que ahí el trabajo del Estado en cuestión de la prevención y de la respuesta inmediata ante estos ataques pues debe ser un poco más contundente, y pues esperemos, ¿no?, que Acapulco pues pueda, así como se está reconstruyendo de manera física, ¿no?, pueda reconstruirse también de manera pues moral, porque eso es lo que está fallando mucho, y pues es complicado, pero pues yo creo que todos podemos poner un granito de arena.
Sí, me gusta ese concepto de reconstrucción moral. Ojalá que se den pasos en ese sentido en algún momento. Muchísimas gracias, padre, por tomarnos la llamada, como siempre.
Hasta luego.
El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, diciendo claramente, nosotros sobre Acapulco pues no podemos decir nada porque son, uh-huh, es otra circunstancia, ¿no? O
sea, y hay grupos que sí se han prestado a tener estos acercamientos, encuentros, sí, y hay otros, dijo claramente, no que se no prestan a esto, mientras que creo que es importante lo que dijo, con los grupos que sí se prestan, estas conversaciones continúan.
Sí. Vámonos hasta Morelos con Liliana Sámano, que nos tiene información. Liliana, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Los saludo con gusto y a la audiencia de Radio Fórmula. En el estado de Morelos ha habido dos ataques recientes a candidatos. El primero directo contra Rodolfo Tapia, quien es candidato del PT a la presidencia municipal de Xochitepec. La noche del pasado martes, su vehículo fue atacado a tiros. Él viajaba en él acompañado de su asistente. Y bueno, fueron atacados ya cerca de su domicilio, cerca del fraccionamiento Santa Fe. Afortunadamente, en el ataque resultaron ilesos el candidato y su acompañante. Y anoche también hubo otro ataque, este fue a una casa de campaña de la candidata Gabriela Gorostieta del PAN a una diputación federal. Al exterior de la casa de campaña estaba el vehículo donde se encontraba su tío y un hombre más, no se ha definido si tenía algún parentesco, era solo un asistente. Estas dos personas fueron atacadas a tiros y la fachada de la casa de campaña de la candidata, que se ubica en el municipio de Jutepec, el tío de la candidata perdió la vida en este ataque. Es el reporte desde el estado de Morelos, así está la violencia contra los candidatos.
Oye, y bueno, más allá de estos acontecimientos gravísimos, ¿cómo va quedando el ambiente después de que ocurren situaciones así, Liliana?
Pues muy enrarecido, desde luego que hoy por la mañana los partidos de oposición una vez más hicieron un comunicado conjunto, uh-huh, diciendo que no hay condiciones para tener una campaña en paz, y demandaron a las autoridades de seguridad y reforzar la seguridad en torno a las campañas y los candidatos. Por supuesto que también el candidato que fue agredido de manera directa está analizando si seguirá en la contienda o si se baja después del ataque, pero sí hay mucho temor y por supuesto un clima muy enrarecido, porque el propio candidato en entrevista acá en Radio Fórmula, Olivia, decía, uh-huh, que él ve que los ataques vienen de grupos políticos que se han armado más allá de venir de la delincuencia organizada.
¿Grupos políticos que se han armado?
Así lo dijo, uh-huh, Rodolfo Tapia, quien fue agredido el martes por la noche.
Vaya. Pues así está la circunstancia con la violencia política en el estado de Morelos. Y te agradecemos mucho tu reporte, Liliana.
Estamos al pendiente. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Es Liliana Sámano, corresponsal en el estado de Morelos. Vamos a regresar para hablar más sobre violencia política. Vamos a hablar del informe que se va a presentar la próxima semana, Votar entre balas. Regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y justo después de escuchar este reporte que nos dieron en Morelos, que pues es simplemente un episodio más, es lamentable decirlo así, pero es que así es, ¿no? De la violencia política que está marcando este proceso en electoral, nos pareció importante conversar con Ícharo Arteta. Ella es vocera de Data Cívica. Gracias por estar en el programa, porque la próxima semana, a inicios de la próxima semana, se va a presentar un nuevo informe, Votar entre balas, que justamente analiza cómo ha sido la evolución y cómo se da y por qué razones y qué hay detrás de este tipo de violencia política, que además, pues, siempre se hace más grave, se agrava justamente en momentos en que estamos previos a una elección como la que viene el 2 de junio. Muchas gracias por estar acá, Ícharo.
Hola, muy buenas tardes, Olivia. Gracias por la invitación.
Pues cuéntanos un poco qué es lo que han encontrado y de qué se trata este informe.
Te comento ahorita, cada mes nosotros tenemos con este proyecto de Votar entre balas ya unos años, tenemos un monitoreo que es desde 2018 hasta ahorita,
sí,
porque creemos que además la violencia o la injerencia del crimen organizado en la política no se da solamente en momentos electorales. Entonces, bueno, ahorita estamos pues muy pendientes, claro, de todo lo que está pasando con los candidatos y hoy publicamos nuestro reporte mensual. Por la metodología que tenemos, no está, digamos, día a día este conteo que tenemos, porque pasa por una revisión de que sí, aparentemente sean agresiones de crimen organizado. Pues bueno, ahorita sacamos el reporte de marzo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Y como sí, bien comentabas, el martes vamos a hacer un informe más amplio de todo lo que hemos visto en elecciones pasadas. Pero sí te puedo decir que ahorita en nuestro conteo ya marzo cerró con 5 asesinatos y justamente lo que estabas comentando antes de que nosotros entráramos al aire, ¿no? Las agresiones a otros candidatos en Morelos. Creemos que es muy importante no solo hablar de asesinatos, porque justamente hubo un atentado donde, pues, por fortuna el candidato salió ileso, sí, pero sí, es igual sí, de grave que hay estos intentos por asesinarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un mes como marzo tuvimos 5 asesinatos, pero tuvimos otros 8 casos de agresiones distintas, ¿no? Que fueron 5 secuestros, 2 atentados y 2 amenazas contra quienes están ya aspirando por un cargo político. Entonces nos vamos a la cifra más grande, registramos tan solo en el mes 54 agresiones a personas vinculadas a la política, porque como te digo, vemos los candidatos, son los que están ahorita como en el ojo público, pero todo el tiempo se mantienen agresiones a alcaldes, que también estamos viendo como crecientes estas agresiones, y a otros funcionarios públicos, incluso de seguridad, que pues claramente son intenciones que tiene el crimen organizado de incidir en la política, de permitirse tener libertad para operar y para llevar a cabo lo que hacen, ¿no?
Sí, justamente esto que dice, sería importante que pudiéramos ahondar contigo en ello. ¿Qué encuentran ustedes en su análisis, en su monitoreo, en su análisis de lo que hay detrás de estas agresiones, de estos asesinatos, de estas amenazas? ¿Hay una intención de grupos que quieren incidir en la política y de qué forma y qué más? ¿Qué otras causas hay detrás?
Sí, mira, uno de los hallazgos que quizá ya hemos comentado varias veces y que otras organizaciones que están haciendo estos monitoreos también lo tienen súper claro, es que la mayoría, 8 de cada 10 ataques son a nivel municipal. Entonces, ahí está muy claro cómo el crimen organizado pues es el lugar, ¿no? La unidad más chiquita donde quiere lograr este control territorial, localidad por localidad, va logrando pues tener este control de municipios. Entonces, una de las hipótesis justamente esto, ¿no? Claro. Que es su manera de decir, pues, o me dejas operar o pues...
O así voy a reaccionar. Y Charo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa que es obligada. ¿Nos puedes esperar para seguir conversando?
Claro que sí.
Y Charo Arteta es vocera de Data Cívica. Estamos hablando de votar entre balas con ella. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Charo Arteta, vocera de Data Cívica, que nos haya esperado en la pausa. Estamos platicando pues con ella sobre este informe, este nuevo informe que van a presentar el martes de la próxima semana. Data Cívica México evalúa, también con participación de Animal Político, y que tiene que ver con votar entre balas, ¿no? Con lo que implica la violencia política que estamos viviendo en México. Y otro asunto relevante, y Charo, que quisiéramos conversar contigo es que ustedes encuentran y analizan, digamos, cómo ha sido la evolución de este tipo de violencia en los años recientes, ¿no? Esta intención cada vez más directa, que también se ha ido diversificando de parte del crimen organizado, de incidir en la política. Quisiera preguntarte más o menos qué han encontrado a este respecto, porque lo que se está viendo y es lo que estamos viviendo en estos momentos es un incremento en los ataques directos, ¿no?
Así es. Pues mira, algo de lo que hemos visto en los periodos electorales pasados, habíamos detectado, por ejemplo, que había un incremento eso en 2018, luego bajaba un poco en 2021, ¿no? Que eran años con elecciones concurrentes, elecciones enormes, en la pues han sido las más grandes en la historia de México. Sin embargo, en 2022 y 2023 ya vimos como que estos niveles de violencia no bajaron.
Sí.
Sigue habiendo muchos ataques a personas que están en política. Ahora, algo que ha incrementado mucho son los ataques a funcionarios de seguridad pública. No se trata, lo que medimos no es, por ejemplo, si hay un enfrentamiento y pues hay un fuego cruzado y mueren policías o militares que estaban en ese enfrentamiento, sino más bien cuando son ataques directos al jefe policíaco municipal, ¿no?
Claro.
Un sábado que está comiendo con su familia en un restaurante.
Sí, porque tiene una connotación distinta, ¿no?
Efectivamente, porque ahí es donde está clara la intención justo de que es contra él. De
es
que
un mensaje. Un mensaje
también.
Exacto.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, estos son los que más han subido, los consideramos como parte de funcionarios públicos y de personas vinculadas a la política, y pues estamos en niveles en que ocupan el 37% de los ataques. Eso es una de las cosas que también ha venido cambiando, ¿no? Al principio de la guerra contra las drogas o en años pasados, veíamos más que eran solamente estos enfrentamientos y no ataques así de directo.
Claro. Oye, y bueno, por supuesto que quedándonos al pendiente de todo lo que van a presentar el martes, pero sí queríamos detenernos para tener un previo contigo. También hay un asunto súper relevante que es muy importante conversar, y es el efecto que todo esto que estamos conversando tiene en nuestra democracia, ¿no? En la calidad de nuestra democracia. Y preguntarte si ustedes perciben que esto se está midiendo, se está evaluando de forma seria por parte de las autoridades, que sería importante que sucediera, porque este tipo de violencia, pues particularmente relacionada con periodos electorales, pues tiene consecuencias, ¿no? O sea, tiene efectos muy puntuales que no sabemos cuál es su alcance. Por ejemplo, pienso en el hecho de que una persona puede decidir si va a salir o no a votar en ciertos sitios, ¿no? Donde ha habido particularmente actos de violencia, incluso de si alguien se atreve a participar en la vida pública en ciertos espacios, o pienso también incluso en la misma libertad de expresión.
Efectivamente, justo de esto se trata. Te puedo ir adelantando que, claro, el análisis fue muy de los datos, los cruces de lo que pasa en los municipios con más violencia, lo que pasa en cuanto a participación electoral. Las investigadoras que tenemos, analistas de datos, lo van a explicar muy a detalle el martes en una conferencia que tenemos a las 11 de la mañana.
Uh-huh.
Pero sí, lo que te puedo decir es que efectivamente pues sí se ve un impacto de que, claro, que desincentiva, ¿no?, un poco la participación. Vamos a ver en qué medida.
Claro.
Y pues claro, la preocupación es que cómo podemos tener una democracia fortalecida si más bien hay este miedo de participar, de acudir,
y dudas sobre pues por qué los están matando, por qué cada vez hay más casos, cómo confiar también en nuestras autoridades, ¿no?
Totalmente. Para terminar, vuélvenos a decir cuándo presentan el informe, dónde se puede seguir, dónde se puede consultar toda esta información.
Sí, mira, la presentación la vamos a hacer sobre todo para periodistas, pero bueno, es el martes 16 de abril a las 11 de la mañana, y para toda la gente que esté interesada la pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que es Data Cívica, arroba Data Cívica, y también de México Evalúa. Vamos a estar por ahí transmitiendo en vivo.
Te agradecemos muchísimo esta conversación y nos quedamos al pendiente de lo que ya puntualmente informen en esta conferencia de prensa del próximo martes. Muchísimas gracias por este adelanto.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y vamos a otros. Sara Pablo, con la mañanera de este viernes para cerrar la semana. ¿Qué dijo el presidente, Sara? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya molestado con la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, porque no defendió los del gobierno federal. Esto durante el debate del domingo aseguró que cuando cuestionó la narrativa se refería a las preguntas planteadas a las y la aspirante, y acusó que hubo comentarios de mala fe que tenían la intención de amarrar la baja. Esto fue lo que dijo.
Pues le dieron una interpretación sesgada a lo que dije sobre el debate. Y fíjense la simplificación, la mala fe, la manipulación. Inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones.
¿Se refería a eso, solamente a las preguntas?
Sí, pero ellos volaron. Y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, 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 mucho. Pero fíjense, queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, cucándome.
En otro tema, pregunta expresa el presidente López Obrador, aceptó que fue el que pidió a los legisladores de Morena impulsar la iniciativa de reforma para la creación de un fondo de pensiones para el bienestar. Esto con el fin de que en mayo se atienda ya a los primeros beneficiarios. Explicó que las Afores han quedado con 40 mil millones de pesos de cuentas individuales de trabajadores que no reclamaron sus recursos y hasta ahora solo han regresado 1,000 millones. Entonces, este fondo servirá para mejorar las pensiones de los trabajadores afectados por las reformas aprobadas en el sector de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, y detalló que la iniciativa de reforma constitucional que busca que el trabajador se jubile tenga una pensión de 16,000 pesos equivalente al salario promedio mensual del Seguro Social se mantiene, pero mientras van por la vía legal.
Las cuentas individuales de Afores son intocables, no somos iguales a los saqueadores de antes. Esa reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empiece a funcionar.
Y bueno, el Ejecutivo celebró que en el INE hayan decidido no suspender las conferencias mañaneras, sino que era una aberración y un acto irracional pretender silenciarlo y en esto coartar la libertad de expresión. Negó que con sus declaraciones haya infringido en algún momento la ley electoral.
Iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución, al artículo 6º, 7º de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información. Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos, cuando la democracia es debate, es diálogo.
Es parte de los temas abordados con
conferencia. Muchas gracias, Sara, por tu reporte. Memo, ¿tienes información?
Sí, acaba de terminar la conferencia de prensa que ofreció el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, donde explicó varios temas de la Ciudad de México. Entre ellos, evidentemente, imperativamente había que hablar justamente de la situación del agua que se ha vivido particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Básicamente lo que dijo el jefe de gobierno es que más tarde en este día tendrá una reunión con el gabinete del agua. Agradeció a la Sedena por estas plantas potabilizadoras que están suministrando el líquido a los vecinos. Básicamente eso es lo que dijo, así que estaremos pendientes por la tarde, evidentemente, cuáles son las actualizaciones en esta reunión de trabajo que tendrá con el Gabinete de Agua de la Ciudad de México.
Muchas gracias, Memo. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos atando cabos. Ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a hablar ahora de en qué va un caso que nos parece importante. Es el de Roxana Ruiz, una joven oaxaqueña que, pues a lo mejor recuerdan el caso, ella mató en legítima defensa a un hombre que abusó de ella, que la violó en el Estado de México. Y bueno, la noticia es que va a seguir en libertad luego de que obtuvo un amparo indirecto en contra de la resolución de un tribunal, el cual impugnaba la resolución judicial que le concedió la libertad absoluta, que la absolvió, digamos, por el delito de homicidio. Roxana, de 23 años, había sido sentenciada a más de 6 años de cárcel por matar a su violador en defensa propia. Esto pasó en el 2021. Su caso provocó protestas, generó pues indignación.
Mucha conversación, porque las declaraciones de quienes le habían imputado la pena era que se había hecho el uso excesivo de la legítima defensa, ¿no?
Así es. Pero bueno, finalmente, y ahora recordaremos más el caso porque está aquí en la línea con nosotros su abogado, pero la Fiscalía del Estado de México, por hacer un resumen, rectificó y esta sentencia que la condena se modificó y fue absuelta, pero pues el hombre que abusó de ella y que ella mató, pues presentó una apelación, pero para entender bien en qué va el asunto y recordar el caso, está en la línea Ángel Carrera. Él es abogado de Roxana Ruiz. Ángel, muchas gracias por estar en Atando Cabos y recuérdanos un poco el caso y en qué va el asunto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, les podría decir que efectivamente Roxana fue condenada por homicidio con exceso en la legítima defensa. Y antes de que se nos venciera a nosotros el término para que apeláramos esa sentencia, la fiscalía se desistió de la acusación.
Sí.
Y eso generó que se dictara una sentencia de sobreseimiento por el juez de juicio oral, decretando la libertad absoluta de Roxana. Sin embargo, las víctimas se inconformaron y apelaron esa resolución ante el Tribunal de Alzada de Apelación. Y el Tribunal de Alzada de Apelación consideró que el desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía había sido extemporáneo y dejó sin efecto la sentencia de sobreseimiento. Nosotros, la defensa, apelamos, bueno, interpusimos un amparo indirecto contra esa resolución que se ha resuelto, se resolvió este 8 de abril. Nos dan la razón, dicen que el desistimiento por parte de la Fiscalía fue correcto, fue dentro de la temporalidad que lo permite el Código Nacional y deja sin efecto esa sentencia.
Okay. Abogado, ¿nos puedes recordar cómo ocurrieron los hechos para tener presente el caso?
Sí, o sea, Roxana es violentada y en la defensa de su vida priva de la vida a su agresor. Y la sentencia determina, la sentencia condenatoria en contra de Roxana dice que ella se excede en la legítima defensa.
Sí.
Porque si bien es cierto está acreditado que actúa en legítima defensa y que además fue violada previamente, Roxana no llevó, no debió haber llegado hasta ese momento de privarlo de la vida, ¿no? Que pudo, no sé, parar su defensa. Sin embargo, pues nosotros nunca compartimos esa opinión y por eso precisamente estábamos inconformes. Y en el análisis que hace la fiscalía, pues también considera que Roxana no puede haberse pedido en la legítima defensa, ¿sí? Actúa correctamente y por eso la fiscalía, que es el órgano acusador, se desiste de la persecución en contra de Roxana.
Y digamos, la agresión en su contra se da en el siguiente contexto, ¿no, abogado? Y ahí si quieres puntualizar, pero... Roxana es una joven que es de origen indígena de Oaxaca, tenía 21 años cuando ocurrieron estos hechos y fue en el 2021, ¿no? Cuando ella vendía papitas fritas y tenía un puesto, un carrito, y en Ciudad Nezahualcóyotl, el Estado de México, ella volvía, iba de regreso a su casa cuando el joven que luego la agrede se le acerca, le dice que la ayuda, le ofrece acompañarla a su casa, luego le pide quedarse a dormir en su casa argumentando que vivía lejos. Y ella accede a que se quede y cuando estaba dormida él la viola y es ahí donde Roxana después se defiende.
Sí, es correcto. Roxana realmente es sorprendida por este sujeto para quedarse a dormir en su casa. Efectivamente,
convence.
Que vive muy lejos, que es una zona peligrosa y lo deja, ¿no? Y cuando está dormida Roxana es cuando él abusa. Todas las pruebas periciales que hubo durante en la etapa de investigación y posteriormente en el juicio, acreditaron que Roxana fue víctima de violación, ¿no? Y por eso es que al final la sentencia acredita la violación, pero considera que hubo un exceso en la legítima defensa, que es el tema del debate, ¿no?
Abogado, aquí lo importante y lo que han dicho muchos colectivos es que este ejemplo, como muchos otros casos que ocurren en el país, revelan las deficiencias del sistema judicial y en muchos casos la falta de la aplicación de perspectiva de género para entender y fallar con esa perspectiva el caso que fuera. Y este caso me parece, el de Roxana, es un gran ejemplo justamente de estas deficiencias generales del sistema judicial y de la falta de perspectiva de género en la aplicación de justicia en casos donde las mujeres se ven involucradas.
Sí, porque Roxana, inclusive Roxana, pertenece a un grupo vulnerable, doblemente vulnerable, es una indígena y es una mujer. Y cuando es detenida, realmente a los primeros respondientes que ahora se llaman, que son los policías municipales que intervienen en su detención, les dice, cuando le preguntan por qué lo hizo, les dice que había sido violada. Cuando llega al Ministerio Público también les dice, fui violada por este sujeto. Al médico que la revisa ginecológicamente les dijo, fui violada a todos, y sin embargo la autoridad, que es el Ministerio Público, es omisa para realizar diligencias o actos de investigación en ese sentido. Simple y sencillamente a ella no le creen y no le hacen caso. Por ello ella inicialmente es ingresada al penal por homicidio. Ya durante la secuela del procedimiento y cuando intervienen algunas colectivas, en este caso concretamente Nos Queremos Vivas, Mesa, que es quien la apoya,
sí,
es cuando se reabre la investigación y ya se empiezan a acreditar,
claro,
circunstancias que acreditan la legítima defensa.
Así es, abogado. Pues importante darle seguimiento. Entonces la noticia es que va a seguir en libertad, ¿no? Por este amparo indirecto que obtiene. Pues vamos a ver qué es lo que va sucediendo y muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
Sí, la precisión es que el amparo ya precisa que tiene la razón Roxana.
Ok, importante que nos lo aclares.
Yo creo que va a ser un fallo absolutorio.
Muy bien. Pues, ¿y cuándo sucedería eso? ¿Hay más o menos un tiempo aproximado?
La sentencia se dictó apenas esta semana. Esperemos que quede firme, que no interponga ningún recurso. Estamos hablando de unos 15 o 20 días.
Muy bien. Gracias, abogado.
Que estén muy bien.
Gracias, igualmente. Y Memo, decíamos, ¿no? Sí. Es un caso muy importante. Este tema de la legítima defensa siempre polariza mucho y genera mucho debate, pero recordemos este caso que ocurrió años atrás, que fue como este caso paradigmático que realmente puso el tema en la conversación y que marcó un antes y después, y que comentábamos en el resumen, que es el de Yaquiri Rubio, que ya fue aquí en la Ciudad de México secuestrada por dos hombres que se le llevaron a un hotel que para abusar sexualmente de ella. Ella se defiende y asesina a uno de ellos en defensa propia, pero a ella sí la acusan de homicidio calificado, la llevan a la cárcel, Santa Marta Catitla, y si no hubiera sido porque tuvo una muy buena defensa
y un acompañamiento de los colectivos, que es importantísimo,
de colectivos,
¿no?,
de mujeres, uh-huh, de cómo se movilizaron las protestas que hubo, de todas maneras se aventó un buen rato en la cárcel, pero si no hubiera sido por eso, pues Yaquiri Rubio se queda en la cárcel años y años.
¿Y cuántas mujeres más no estarán bajo esas condiciones, que no tienen este apoyo, esta difusión, incluso mediática, y están cumpliendo una condena?
Sí, exactamente, así es importante visibilizar y dar seguimiento a estos casos, justo por esa razón que dices. Y nos vamos ahora con Carlos Bravo Urgidor, analista político, amigo de Atando Cabos. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues fíjate que les traigo un artículo publicado en una revista especializada que se llama el Journal of Politics in Latin America, uh-huh, de dos politólogos, Francisco Cantú, que en paz descanse murió hace poco, y Miguel Carreras, que es un estudio sobre los debates presidenciales y las preferencias electorales en América Latina. Cuando hablamos de estos temas, solimos decir que los debates presidenciales tienen como efectos mínimos sobre las preferencias electorales, básicamente porque lo que se observa en los estudios es que lo que pasa con los electores es que, más que cambiar su preferencia después de ver un debate, lo que hacen es reforzarla.
Te voy a interrumpir ahí, Carlos, perdóname, tenemos que hacer la pausa, no te dejo seguir. Vamos a la pausa y regresamos, ya nos quedamos picados. Vamos a una pausa y regresamos con Carlos Bravo en Atando Cabos, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, está Carlos Bravo en el programa. Carlos, te interrumpimos, nos estabas empezando a hablar de pues de lo que se espera que suceda, digamos, entre la ciudadanía después de un debate electoral, ¿no? Que nos decías, se espera que en realidad nadie cambie el sentido de su voto. Ahí más o menos iba tu análisis.
Exacto, ¿no? O sea, como en general los estudios que se han hecho sobre esto dicen que los debates tienen efectos mínimos, uh-huh, porque la mayoría de las veces la gente lo que hace es reforzar sus preferencias previas antes que cambiarlas, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que la mayoría de la investigación que se ha hecho sobre esto se ha hecho en Estados Unidos, uh-huh, o en otras democracias muy institucionalizadas, ¿no? Y allá, pues, digamos, se ha explicado mucho lo que pasa. Una cosa que me llamó la atención, porque me recordó como algunas reacciones en el posdebate, es que decían, en general la gente tiende a querer evitar la llamada disonancia cognitiva, esa suerte como de cortocircuito que se siente cuando en tu fuero interno tú crees algo, pero la realidad parece empeñada en llevarte la contraria, ¿no? Entonces, los electores, para evitar la disonancia cognitiva, tienden a percibir que el candidato o candidata de su partido preferido ganó el debate independientemente de que haya tenido un buen desempeño o no. Ajá. ¿No? Hay otros estudios, por ejemplo, también que dicen que en los países donde hay más polarización, los debates suelen provocar pocos cambios en las preferencias porque, pues, por su propia dinámica, la polarización vuelve a los votantes menos persuadibles que en los países que no están tan polarizados. Pero todo esto, insisto, se refiere al contexto estadounidense, europeo, y en este artículo en particular, estos autores lo que buscan es tratar de evaluar esa idea en el contexto latinoamericano, porque hay razones para esperar que en este contexto las cosas sean distintas.
Ajá.
En, ¿En qué sentido? Pues es que en América Latina suele haber lo que se llama niveles más altos de volatilidad electoral, o sea, el electorado de pronto da bandazos, ¿no? Uh-huh. En México, por ejemplo, llevamos 3 elecciones presidenciales donde ganan 3 partidos distintos, ¿no? Mayorías legislativas, hasta 2018 las mayorías legislativas iban un lado hacia el otro, había mucha alternancia en los estados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es como común en América Latina. Las marcas partidistas son más débiles, las identidades partidistas no son tan fuertes. En general, América Latina es un lugar en el que se considera que los sistemas de partidos están menos institucionalizados.
Okay.
Y entonces acá lo que se esperaría, en consecuencia, es que los debates tuvieran un papel más significativo en influir sobre las preferencias de los electores. Entonces estos dos autores se ponen a revisar pues una cuestión como de 32 elecciones, 105 debates en 14 países de América Latina entre 2002 y 2019. Uh-huh. Y lo que encuentran, en efecto, es que los debates en general, hay una serie de detalles y matices en los que no me voy a meter para no ponerme aquí muy académico, pero en general lo que encuentran es que en América Latina, sobre todo en los países de América Latina que tienen sistemas de partidos más débiles,
sí,
ahí los debates suelen hacer más diferencia.
Mira.
Muy interesante. Ahora, en el caso mexicano, donde estamos nosotros ahorita, pues es imposible no decir, bueno, ¿cómo entraría México en esta teoría, no? Porque, sí, por un lado, digamos, de 97 a 2018, se consideraba que el sistema de partidos en México estaba débilmente institucionalizado. Uh-huh. Los votantes eran volátiles, ni las marcas partidistas ni las identidades partidistas eran tan fuertes. Entonces, con esas características que teníamos antes de 2018, pensaríamos que acá los debates pues podrían hacer más diferencia, ¿no?
Sí.
Pero de 2018 para acá, la verdad es que en México las cosas han cambiado. Hay un nuevo jugador, Morena, que ganó la presidencia por una mayoría absoluta, que rompió con la racha de gobiernos divididos de 2017, que ha ganado muchísimas gubernaturas, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que hubo un cambio en el sistema de partidos, aunado al hecho de que hay señales de que el electorado mexicano, mejor dicho, algunos de los sectores más politizados del electorado mexicano se están polarizando. Esas dos cosas augurarían, a contrapelo de lo otro, que los debates en México quizás pues no van a hacer diferencia.
Mira, oye, ¿y cuáles son, ya más o menos nos contaste, pero cuáles son las razones que encuentran de por qué en América Latina los debates sí tendrían como mayor impacto en el sentido del voto de la ciudadanía que los ve?
Mira, de entrada, porque en América Latina, digamos, no es un lugar donde los electorados estén tan polarizados. Vamos a pensar, por ejemplo, como en Estados Unidos o como en España, ¿no? Dos lugares donde realmente la cosa ya está que arde, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso hace que la gente esté más susceptible a cambiar de opinión, ¿no? Uh-huh. Cuando ya estás muy polarizado, ya no importa lo que hagan los otros para tratar de atraerte, digamos, a su redil, no te vas a ir para allá nunca. Ya está todo como muy fijo en la polarización.
Bueno, que así estamos un poco acá ahora, ¿eh?
Es lo que te decía, exacto. Sí. O sea, yo creo que las cosas han cambiado en México, sí, nos estamos pareciendo más a Estados Unidos en ese sentido. Sí. Y la otra es que en los lugares donde hay sistemas de partidos más institucionalizados, o sea, donde las identidades partidistas son muy fuertes, el típico de, no, pues es que mis abuelos eran demócratas, mis papás eran demócratas, yo soy demócrata también, ¿no? O en España, ¿no? Los que votan por el Partido Socialista o por Esquerra Republicana de Cataluña, así 5 generaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entre más fuertes son esas identidades partidistas, también menos susceptible es ese electorado de cambiar de opinión,
¿no? Claro.
Entonces, en América Latina no teníamos hasta hace poco, yo creo que muy poco de hecho, esas características. Teníamos partidos más bien debilones y no había tanta polarización. Y entonces por eso era tan volátil el voto.
No había una tradición así casi, ¿no? Familiar de votar tal cosa, ¿no?
Exacto. En América Latina, de hecho, si uno ve las elecciones que han ocurrido durante los últimos 10, 15 años, ha habido muchísima alternancia.
Sí, totalmente.
Pero México parecería ir, digamos, me parece, en este ciclo electoral, parecería estarse ubicando en sentido contrario, porque ahora hay un jugador, un partido muy fuerte, que es Morena, y hay una polarización que básicamente reduce el tamaño del electorado con el cual las campañas, o en este caso particular los debates, podrían hacer diferencia.
Claro, Sí, es muy interesante. Sí, ahorita que decías lo de la alternancia, bueno, basta ver Argentina, ¿no? Para tener un caso aquí a la mano y reciente. Oye, pues interesante, Carlos, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Música con Rulo.
Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué te digo? A mí...
Bien, hola, Olivia.
Me encanta. Soy muy fan de Girl Ultra.
Sí, no, pues una chava muy, muy talentosa. Sacó esta canción ayer, Rimmel. Uh-huh. Yo supongo que a propósito de que pues este fin de semana debuta en un escenario de Coachella, el festival quizá el más importante del mundo, junto a Glastonbury, uh-huh, o los más visibles. Hay muchos mexicanos en Coachella, uh-huh, pero bueno, ahí va a estar Girl Ultra, Nande Miguel, ella es hermana de, además de un comediante de internet muy famoso. Sí, sí. ¿No? Y bueno,
me enteré después, dije, ay, qué chistoso. Como que yo ya la seguía a ella y luego me enteré que era la hermana de ¿cómo Paco. Se llama? De Paco de Miguel.
Paco. Uh-huh. Oye, pues hoy Peso Pluma es casi headliner, o sea, Lana del Rey está hasta arriba, uh-huh, y abajito en letras gorditas, Peso Pluma.
Hombre, qué barbaridad.
También está el argentino Bizarrap. Uh-huh. Justin, hay muchos artistas hoy en Coachella, mañana Tyler The Creator, Blur, uh-huh, y pues cada vez hay más mexicanos, bueno, no cada vez, pero desde hace mucho tiempo se toma en cuenta artistas mexicanos y latinos para el cóctel de Coachella, quizá un poco por toda la gente que va, que viaja de México, que sí son, uh-huh, miles.
Sí.
También van a estar los Latin Mafia de Monterrey, ellos el domingo, fíjate.
Ah, qué bien, qué buena onda.
Está yendo muy bien.
Qué buena onda, y qué gusto en particular que haya un espacio para Girl Ultra, porque me parece que tiene un rollo bien interesante, ¿no? Y bien particular, tiene una identidad, pues muy única. Bueno, esta rola está muy buena, muy movida, pero también tiene otras rolas muy así clavadas en el rhythm and blues, canta muy bien, ¿no? Tiene muy buena presencia escénica. Yo me acuerdo que la vi hace años en un foro, en un concierto, pues pequeño, en un foro reducido ahí en el Indie Rocks, y ahí, uh-huh, la empecé a seguir porque me encantó.
Sí, es buenísima. Desde sus primeras canciones empezó, sí, a dar señal de ser una chava muy talentosa.
Sí.
Y ahora pues ya cada vez está más maduro, está trabajando con los de Cromeo, ¿te acuerdas ese
momento
de los 80?
No sabía.
Y con ellos está girando en Estados Unidos, o estuvo girando, no sé si esa gira sigue. Ajá. Pero sí, la verdad es una de las grandes promesas de la música mexicana.
No, pues qué buena noticia, qué buena onda. Pues muchas gracias, Rulo.
Hasta luego. Coachella, acuérdense que se transmite en internet, si no pueden ir, ahí lo pueden ver.
Sí, ¿cuándo es?
Pues ya hoy empieza, hoy ya está.
No, pues hay que verlo, porque aparte la transmisión es bastante buena, ¿no? O sea, sí vale
la pena.
Sí vale la pena. Sí. Es un buen plan.
Creo que va a haber hasta multicámaras y no sé qué.
Muy bien. Gracias por recordarnos, Rulo. Abrazote.
Hasta luego. Bye. Un abrazo.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fer Solórzano? Qué gusto saludarte.
Igual, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Cómo estás, Fer?
Gracias. Y bueno, pues bien, ya a finales de la semana, ajá, con dos recomendaciones. Una está en salas, otra está en plataformas. La que está en salas es una película que se llama La Quimera, de la directora italiana Alice, bueno, ellos le dicen Alice, Rohrbacher. Uh-huh. Es una película, pues es inclasificable, como lo son casi todas las películas de esta directora. Son películas que juegan con la fantasía, sin ser propiamente fantástica. Sus personajes se desarrollan en mundos que son en nuestro propio mundo, pero tienen encuentros con personajes muy extraños, casi propios de los cuentos de hadas. No lo llamaría realismo mágico, hay mucha gente que dice que su cine es muy parecido al realismo mágico. Uh-huh. Para mí es más bien un cine que recuerda mucho al cine de Fellini, y a esta galería de personajes extraños que aparecen en sus películas, a veces como recuerdos de los personajes. Y sobre todo yo creo que más bien la referencia de Fellini, porque esta película y es la película, las películas de esta directora no se entenderían sin sus escenarios, que son, mm-hmm, pues una Italia en la que siempre está presente el pasado a través de su arte, ¿no?
Yeah.
Bueno, ya para hablar en concreto de La Quimera, se sitúa en la Toscana en los años 80 y habla de un inglés llamado Arthur, mm-hmm, que se involucra con un grupo de amigos, personas que a su vez se dedican, ahí les va, a ultrajar tumbas etruscas, que como se sabe, pues son pequeñas galerías de arte por el arte que ahí aloja, ¿no? Algunas veces pinturas, uh-huh, objetos y demás. Entonces, bueno, ellos se roban los objetos para después venderlos a un dealer de arte que se los vende a coleccionistas. Y bueno, contar a ti, pues parecería que es una película donde lo importante es la trama, pero no, lo importante son los desvíos, que a veces no tienen una lógica, o que más bien es como la lógica que tienen los sueños, más bien tienen, son impresiones que tienes a veces y te despiertas y dices, ¿qué significado tiene? Y lo digo no como advertencia, pero sí para que si la quieren ir a ver, vayan con esa disposición,
okay,
¿no?
De eso, pues son de que te tienes que dejar llevar, ¿no?
Exactamente.
O sea, como tratar de, no, si para tu mente y solo, déjate llevar por esto que te está proponiendo la película.
Pero la vez es muy gozosa, ¿eh? Okay. La película previa se llama Lázaro Feliz, muchos la vieron aquí, ganó el premio al mejor guion en Cannes del año antepasado, y pues es muy parecido, es un cine muy celebratorio, a pesar de que en este caso el asunto, pues son tumbas ultrajadas, puede sonar sombrío, pero no, es muy celebratorio, es muy conciliador.
Muy bien.
Y la otra película, la otra recomendación, es una película que lleva en Netflix un par de semanas, y aunque quizá no vaya a aparecer en las listas de lo mejor del año, no vaya a ser nominada al Oscar, es decir, no es ese tipo de películas, yo creo que sí tiene interés por el tema que maneja, que es la relación entre la prensa y el poder, un tema pues coyuntural, por decirlo menos, ¿no? La película se llama La Gran Exclusiva,
buen título
en inglés,
sí.
Y es de, habla de cómo un programa de la BBC, un programa muy popular llamado Newsnight, logró la entrevista, la famosa entrevista con el príncipe Andrés en el 2019, en la que se cuestionó pues la amistad del príncipe con el pedófilo Jeffrey Epstein, y la que, o sea, quienes hayan visto la entrevista real que se puede ver en YouTube, pues se van a dar cuenta de cómo si él sin darse cuenta cavó su propia tumba, porque dio unas respuestas absolutamente extrañas e inapropiadas a las preguntas que le hizo la conductora Emily Matlis, que en esta película es interpretada por Gillian Anderson. Ella tal vez sí alcanzaría una especie de nominación por su interpretación, porque captura la frialdad con la que esta periodista encerró al príncipe en un callejón sin salida, ¿no? Tuvo consecuencias desastrosas para él la entrevista, ¿no? Eventualmente, pues, la corona lo despojó de sus títulos. Pero bueno, la película lo que quiere poner en primer plano no es esto, que bueno, ya se supo, sino el olfato de otra periodista, que no era la titular del programa, sino una productora a la que todos en el equipo ninguneaban, porque decían que era muy de tabloides, muy de sensibilidad de tabloides. Y ella anticipó que el suicidio de Epstein pues haría que todos los medios quisieran tener una tajada. Y ella se fue colando al Palacio de Buckingham y logró que fuera el príncipe mismo quien quisiera dar una entrevista a Newsnight, según él, para explicar todo. Y bueno, pues se puso el pie de una manera espectacular, ¿no? El programa ya se había convertido en un programa pues muy cómodo y pues a partir de entonces volvió a tener relevancia para los
británicos. También cuenta mucho cómo tuvo esta otra periodista el olfato, ¿no? De saber que ahí iba a haber algo jugoso.
Exactamente, cómo lo fue logrando y cómo fue convenciendo a la gente de prensa del príncipe de que le convenía dar una entrevista, ¿no? Ya él solito se hundió, pero pues no era la intención, era pues que por lo menos pidiera disculpas a las víctimas, cosa que jamás hizo, ¿no? Eso fue lo que lo acabó de... fue el clavo de su ataúd.
Ah, pues suena muy interesante. La Gran Exclusiva se llama, ¿no?
Sí, ya parece como Scoop en inglés.
¿Y dónde las podemos ver, La Quimera y La Gran Exclusiva?
La Gran Exclusiva está en Netflix.
Ok, perfecto.
Y la primera, que es La Quimera, se puede ver en salas, se estrenó ayer.
Ah, fantástico. Pues ahí están las dos recomendaciones, buenísimas para el fin de semana. Muchas gracias, Fer.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo de vuelta. Pues llegamos al final del programa. Muchas gracias, Memo Blanco.
Excelente fin.
A nombre de todo el equipo y por supuesto de Denise Merkel, les deseamos un muy buen fin de semana. Y ya el lunes, Atando Cabos de regreso a la 1:00 p.m. Quédense en los demás espacios informativos aquí de Grupo Fórmula. Yo soy Olivia Cerón. Linda tarde de viernes. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.